Gracias al Señor por la lectura de su palabra, por su palabra que siempre nos da, por la que siempre nos habla y nos alumbra y nos despierta también. Es maravilloso que el Señor está siempre presente, que nos conoce desde la eternidad y cada instante de nuestro andar y nos habla por su palabra para cada momento de nuestra vida. Y cada lectura que hacemos de la palabra es tan poderosa, tan luminosa, penetra tanto hasta el fondo de nuestro ser y nos descubre y nos alumbra, ¿verdad? Y nos muestra la gloria del Señor. Así que en este primer libro de las Crónicas hay tantas cosas, algunas de ellas ya se han compartido. Así que los libros de las Crónicas, en hebreo los dos libros de Crónicas que formaban uno solo, eran llamados Divere Ay Yamin, que es libro de las palabras de los días. Y la Septuaginta, que es la versión griega, que lo divide en dos, los nombra Paraleipómena, libros de las cosas omitidas. Así el conocimiento que tenemos de estos libros en cuanto a su denominación y también el tiempo. Pudo ser escrito por Esdras en su tiempo, de 450 o 425 años antes de Cristo. Nehemías tenía una gran biblioteca con los libros históricos, según el segundo libro de Macabeos 2, 13 al 15, los de los profetas, los de los reyes y los de David. En estos libros, en los de Crónicas, se establece la unidad de la historia desde Adán, la ascendencia del pueblo de Israel y su vinculación a Jehová y a su palabra, a sus mandamientos e instituciones. Al retorno del exilio se les recuerda todo su historial con la fidelidad de Dios estableciendo a David y su reinado poderoso y amplio conforme a su palabra y dándoles el templo conforme a su propio diseño en los días de Salomón, así como el reinado glorioso de éste por amor a David, su padre. A partir de ahí se recuerda la carrera del reino de Judá, Judá, Benjamín y los levitas que quedaron con ellos, cuyos reyes guardó Jehová por su fidelidad para con David y su promesa a él, reino que fue deportado a Babilonia a causa de la infidelidad, desobediencia, rebeldía y empecinamiento de ellos. Se les hace memoria de la justicia de Dios cumpliendo lo que por boca de sus profetas les había venido advirtiendo, y su poder y fidelidad y misericordia volviéndolos a traer a su tierra conforme a su propia palabra por boca de Jeremías. Todo el reinado de David y el de Salomón, como figura del triunfo y establecimiento del reinado del Señor Jesús y de su reinado milenial, incluido en el pacto o en la promesa que Dios le dio a David. Un poquito un resumen de estos dos libros, hemos estado leyendo el primero. Dios tiene en cuenta a todos, cada uno está registrado en su libro, hasta las personas más irrelevantes y anodinas están todas contadas y son todas conocidas por él. En el Salmo 33, 13 nos dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y en el Evangelio de Mateo 10, 29, el Señor Jesús dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. La historia es una, y cada uno figura con su elección y con la obra que ha hecho y su aportación a la historia o su repercusión de lo que ha hecho en la historia. En Lucas capítulo 12 nos habla también el Señor: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirles a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Bueno, todo esto es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Escribimos muy alto y muy fuerte. Cada día, cada circunstancia, cada acontecimiento, cada sentimiento, pensamiento, actitud, respuesta o palabra, día a día, hora a hora, minuto a minuto, estamos escribiendo lo que hemos elegido para nuestra experiencia eterna. Otra vez el Señor Jesús en Mateo 12, 37, 36, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado». Y finalmente, en Apocalipsis 20, capítulo, versículo 11, «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Tal como se ha estado compartiendo la vida vista desde esta perspectiva y con toda esta seriedad y exactitud con que nos narra la palabra de Dios, todas estas vidas es como nada, es como dice Dios, es como una sombra que se desvanece, ¿verdad? Así que tenemos la historia desde el principio, en el capítulo 1, Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafet, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Ahora los hijos de Cam, versículo 8, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Ahora, el primer cazador de almas, caudillo de la raza independiente, forjador de las bases para la construcción del sistema profano, rebelde, que utiliza materiales fraudulentos, materiales sucedáneos, el sistema es Babilonia, en su aspecto político-administrativo, Babel, y en su aspecto religioso, Semiramis y Tamuz. No conocemos esto, y simplemente recordando un poco cómo se ha gestado todo el sistema en el que estamos hoy. Primero Crónicas, en el capítulo 1, versículo 10, Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Tenemos también la raíz de los egipcios y los filisteos. En el versículo 11, Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim y Calusim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al jebuseo, al amorreo, al jerjeseo, al heveo, al araceo, al sineo, al arbadeo, al cemareo y al amateo. Ahora, los hijos de Sem, versículo 17, son los semitas, los hebreos. Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, y etcétera, etcétera. El versículo 18, Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg. Otra vez, versículo 24, Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abraham, el cual es Abraham. los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Tenemos también aquí el origen de Madian y los madianitas, primero de Crónicas 1, versículo 32. Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madian, Isbac y Sua. Ahora, la línea de Israel, versículo 34. Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Haalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Zepho, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. En el capítulo 2, versículo 50. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriam Jeraim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet-Gader. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, y los Simeateos, y los Sucateos, los cuales son los Ceneos, que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Así que tenemos aquí Jabes, cerca de Belén, los Ceneos que vinieron de Amad, que fue padre de la casa de Recab, los recabitas, para que vayamos ubicando el conocimiento que tenemos de la palabra, ¿verdad?, de la historia. En el capítulo 3, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, primogénito de Ainoam, jezreelita; el segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit. Bueno, para que veamos un poco todas estas cosas, porque es para nuestra enseñanza, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que toda la vida es espiritual, toda la vida es moral. Cada uno va donde su propia elección le conduce. Lo que cuenta no es cómo actúa en el escenario de la mentira, que es lo que hay en toda la raza humana desde la caída del hombre, sino lo que cuenta no es cómo actúa en el escenario de la mentira, lo que cuenta es el substrato, la raíz, la médula de su persona y elección. Cuando llega la ocasión, indefectiblemente sale lo que hay dentro. Así, de los cuatro primeros hijos de David, un hombre conforme a la voluntad de Dios y el más grande de su tiempo, que había tenido que luchar y padecer tanto, y al que Dios quiso darle tanta gloria entre los hombres, de sus hijos, tres mostraron un corazón corrompido. Por muchos años estarían en la grandeza, en honor y la gloria del reino de su padre, participando, recibiendo honores, teniendo experiencias de lo más alto y entre las gentes más nobles y distinguidas. Pero llegó el tiempo, y como una bomba de relojería, en cada uno estalló lo que había estado incubando durante todos aquellos años de aparente integración, participación y obediencia. El primogénito, fornicario, violador, incestuoso, mentiroso, traidor y aborrecedor. El tercero, asesino, fratricida, traidor y parricida. El cuarto, traidor, desobediente y usurpador. Todos estos hijos de David, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 18, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos y 100.000 personas, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Ya vemos cómo está para aprender, ¿verdad? Ellos clamaron a Dios y Dios les respondió y llegaron a todo este poder y a vencer a todos sus enemigos y dejar todo el territorio para ellos, ¿verdad? Pero hasta el cautiverio, versículo 25, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Vemos, primero tienen esa fe como para clamar al Señor. El Señor le responde, ven el resultado de esa respuesta y luego se corrompen. Esto para que aprendamos, ¿verdad? Porque hay algunos que en momentos determinados muestran fe y entusiasmo y después desaparece en cuanto obtienen una situación favorable para su amor propio, ¿verdad? En el capítulo 6 tenemos tantas cosas, ¿verdad? En el versículo 33, estos pues con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa. Y vamos al versículo 38, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, etc. Y el 43, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Vemos aquí los levitas. Y en el versículo 60, de la tribu de Benjamín, Geba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. Estas son las ciudades que les dieron a los levitas. Y Anatot con sus ejidos. Jeremías era de Anatot y eran de los hijos de Aarón, o sea que Jeremías era de descendencia de Aarón, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 22, todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Y así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Estaban los porteros y a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En el capítulo 11 y versículo 15, y tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto, había yo de beber la sangre y la vida de estos varones con el peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Beber la sangre y la vida que arriesgaron por servir a David. El Señor Jesús no solo la arriesgó, sino que la puso hasta el fin por nosotros. Nosotros bebemos su sangre y comemos su cuerpo. Capítulo 11, versículo 22. Benaía, hijo de Joiada, hijo de varón valiente de Capseel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. La palabra que utiliza aquí para león es Adiel, que se utilizaba para hombres importantes y famosos, es decir, que se está refiriendo que mató a hombres poderosos y guerreros famosos. Y ahora en el capítulo 12 tenemos una cosa tan hermosa, ¿verdad?, para aprender. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. de los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semá, Gabatita, Jeziel y Pelet, hijos de Azmavet, Beraca, Jeú, Anatotita, Ismaías y todos estos, ¿verdad? Y dice, versículo 8, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Y da toda la relación de sus nombres. Versículo 14, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía el cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Versículo 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y aquí va diciendo los principales de los hijos de Judá, el versículo 24, de los hijos de Simeón, el 25, de los hijos de Leví. Y al final, versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000 que salían a la campaña prontos para la guerra con toda clase de armas, y así va citando todos los que fueron a buscar, a encontrar a David. Versículo 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Así tenemos la integridad, la totalidad del corazón dado al Señor, la vida entregada del todo a Él y a su servicio, abre la persona a la total transparencia y a la alegría. Versículo 39 de ese capítulo 12, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos, también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Cuando hay ese compromiso total, se cree en Dios y se cree en aquel que Dios ha puesto, que era David, pero todavía él no estaba como establecido como rey. Ahora, la lucha, la ferocidad del león, ellos eran como leones, tenían rostros como leones, ¿verdad? La lucha, la ferocidad del león hoy. En Juan 18:36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En Mateo 11:29, que todos lo conocemos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Vemos el león como lucha hoy? Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora es tremendo, esto nos está diciendo cuál es nuestra lucha hoy. Ahí nos explica, nos describe la lucha que tenía el pueblo de Israel. Nuestra lucha es diferente, pero mucho más fuerte, ¿verdad? Y si no estamos, ellos estaban entusiasmados, entregados completamente, dispuestos a todo. ¿Cómo estamos nosotros? Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que nuestro rey es manso y humilde de corazón. Es el cordero de Dios. Y Él nos ha llamado a seguirle. Pero la lucha es mucho más fuerte. Es para la eternidad. Y muchos están distraídos y no tienen oídos para oír a Dios y andan en sus imaginaciones y en sus deseos, como también ha compartido Tadeo. Entonces también tenemos cuando David, estando tan amado y bendecido por el Señor y dirigido por el Señor y que consultaba todas las cosas, pues no tuvo en cuenta la palabra de Dios en lo que él había hablado respecto a los levitas y al arca, ¿verdad? Así que cuando quiere trasladar el arca, pues dice, versículo 8 del capítulo 13, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, y trompetas, no sé qué dirán todos aquellos que dicen que solo el piano agrada a Dios. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Después vemos las victorias que Dios le da a David, porque consulta a Dios. En el capítulo 14, dice versículo 10, entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y después, versículo 13, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Así que hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Jezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Ahora viene el tiempo en que David se da cuenta de que ha estado desobedeciendo a Dios en lo del arca, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 15, versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y tal, 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón, en fin, reúne a todos los levitas, los hijos de Leví. Y en el versículo 12, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahora, el quebrantamiento fue fuerte, fue frustrante, irremisible, cortando la vida de Uza y dejando confuso y avergonzado públicamente a David. Él aprendió la lección y nos debe servir de lección también a nosotros. Dios es santo. La palabra de Dios es santa. El mandamiento de Dios es santo. David era puesto por Dios en la más alta instancia gubernamental humana sobre su propio pueblo. Dios le estaba mostrando su favor. El deseo de David era bueno, sincero, de glorificar a Dios. El entusiasmo, la alegría y el fervor estaban presentes en aquella, entre comillas, obra para Cristo, con la aquiescencia, con la alegría, con el entusiasmo y con el fervor de todo el pueblo de Dios. Pero eso no basta para que Dios apruebe cualquier obra que en su nombre y para la obra de Cristo se haga. La santidad de Dios, la transparencia del corazón de sus siervos, el temor reverente y la total sujeción a la palabra de Dios, de manera que sea en la forma y tiempo establecidos por Dios para esa obra y sea Cristo, no el siervo, quien obre, es lo único que Dios aprueba. Y esto lo tenemos que aprender. Somos nosotros los hijos de Dios ahora. Ahora, en el capítulo 17 tenemos la esperanza, tenemos la luz de la promesa que le da Dios a David. Versículo 10, te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esto es la promesa del Señor Jesús, ¿verdad? El Rey eterno, descendiente de David. En el capítulo 18 y el versículo 6 dice: y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. En el versículo 13 del capítulo 18: y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Ahora, algo también para que aprendamos, y es que si no, Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Y necesitamos tanto abrir el corazón y creerle. Se ha compartido que había personas que no creían del todo. Peligrosísimo, ¿verdad? La absoluta soberanía y el poder de Dios instrumentalizando aún a Satanás para castigar la desobediencia, la rebeldía y el empecinamiento de su pueblo, aún en medio de tanta bendición por su gracia y por su fidelidad. Así que en el segundo libro de Samuel, en el versículo 24, solo un versículo, lo que nos dice es: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto es como nos lo describe en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, primer versículo. En este libro de las Crónicas, primero de Crónicas, versículo 21, nos dice algo que nos da más luz sobre lo que pasó. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Bueno, sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y porque la lectura es. Pero en el versículo 18 dice: el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Fijaos, Gad, de parte del Señor, le da una palabra y David obedece, cree. Este es un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Versículo 25 o versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció allí sacrificios, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. En el versículo 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Vemos todo esto, ¿verdad? La santidad del Señor. Todo lo que hace el Señor es conforme a su nombre, conforme a su santidad, ¿verdad? Conforme a su justicia. Y ahora aquí tenemos que el pueblo de Israel, después de tanta bendición como le estaba dando el Señor, se corrompe. Y entonces el Señor se aira contra ese pueblo. Entonces Satanás va e incita a David a hacer el censo. Y David es incitado por Satanás, pero bajo la instrumentación de Dios. Eso cuesta 70.000 hombres. Y también la congoja de David de ver lo que estaba pasando. Y de su responsabilidad por hacer censar al pueblo. Pero todo era una manipulación de Satanás bajo las órdenes de Dios para castigar al pueblo. Porque estaban rebeldes después de tanta bendición como les estaba dando, ¿verdad? Así que vemos la santidad de Dios. Ese pueblo que estaba recibiendo tanta bendición de Dios, 70.000 fueron cortados. Porque se empecinaron en contra de Dios, en desobedecerle, en pecar. Y vemos, todo es la santidad, la transparencia, la gloria de Dios y la omnipotencia de Dios también, ¿verdad? Así que en el capítulo 22, 1 dice: dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Así que esto mismo lo utilizó el Señor para designar el lugar donde quería que se levantara el templo que le habían de construir. Ahora, todo dispuestos por el Señor en armonía con el cuerpo. Vemos todas las órdenes que había de los sacerdotes y todo, y justamente en el capítulo 24 y en el versículo 9, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la octava fue la de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Vemos como todo es una coherencia, todo está completamente entramado en la historia y todo tiene su hilo que viene del trazado de Dios, ¿verdad? Ahora, familias enteras dedicadas solo a alabar, a bendecir, a cantar a Dios. Esto es una experiencia, un testimonio y un mensaje antitrabajolismo. En la adicción al trabajo hay idolatría. En primer lugar, los creyentes que viven para el trabajo no creen completamente a Dios. Y por tanto, no le obedecen. Lucas 12, 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Apliquémoslo, es la palabra eterna, presente de nuestro, de aquel que decimos que seguimos y que creemos y que estamos haciendo su obra. Esos creyentes, entre comillas, son no solo idólatras del trabajo, sino idólatras de sí mismos, de su amor propio. Creen en su propia capacidad para trabajar y para cumplir los propósitos de su egolatría, que su codicia les impulsa a desear, buscando un establecimiento holgado en el mundo, conforme a lo que pueden, por supuesto. Se sienten capaces y han cerrado su oído a la palabra de Dios. Piensan que saben lo que quieren y nunca aprenden. Cuando asisten a la enseñanza en la congregación, se envuelven y precintan en su idea de sí mismos y de la vida. Yo ya sé lo que quiero y lo que voy a hacer. Y no pueden oír. Se blindan en sí mismos, bloquean sus oídos y solo oyen lo que quieren oír. Esas personas no pueden ser libres, ni felices, ni tampoco sus matrimonios y familias. Cada día están perdiendo su vida y, si verdaderamente son nacidos de nuevo, están gastándose sin llevar fruto para la gloria de Dios. Así se encontrarán ante el tribunal de Cristo. Romanos 14, 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Veamos más estos temas. La levadura, la codicia, el amor propio, el envanecimiento, la envidia, la crítica. En Proverbios 14, 30, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Todo esto, esta levadura y el veneno mortal de la tibieza, ese sí es terrible y letal. Apocalipsis 3, 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea quiere decir los derechos de la gente. Que son las iglesias de hoy, ¿verdad? Los derechos de la gente. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, la advertencia del peligro de olvidar de dónde le ha sacado Dios a uno. Y cuando ha pasado la primera emoción y otras posteriores crisis y sustos, y el Señor ha respondido, como hemos cantado en el Salmo 107, liberando y dando holgura a personas en su pueblo, pensar que esa situación de liberación la ha provocado la industria, la dotación, el propósito y el valor de uno mismo. En Deuteronomio 8 nos advierte muy claro el Señor, y toda la palabra es para nosotros. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Advertencia del Señor que está vigente, viva, como toda su palabra, ¿verdad? Para algunos no quieren creer a Dios cuando Él dice que ha escogido a lo débil, a lo menospreciado, a lo vil y a lo que no es, A pesar de que el Señor nos ha llevado a circunstancias en las que se han bebido su propio fracaso. En su primera fe y amor hacen grandes promesas, promesas que olvidan en cuanto se les presenta la ocasión de realizar sus verdaderos deseos, independizándose de su congregación y traicionando sus promesas. Nuestro Padre, que les ama, les deja que se estrellen en el camino de su pretendida capacidad y grandeza y beban su incapacidad para vivir y medrar por sí mismos. Cuando desde su quebranto e impotencia han clamado a Dios, Él les ha tomado de la mano y les ha sacado del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Estas personas, a cuyo clamor ha acudido tan amorosa y tiernamente, conforme a su palabra del Señor, en cuanto reciben calor y ayuda y se ven restablecidos, vuelven a oír la voz de su engañoso corazón, ignorando voluntariamente las experiencias vividas, estableciéndose otra vez ellos en referencia, juzgando a la congregación en la que Dios los ha puesto, rescatado, arropado y nutrido con su palabra y en su amor, y dando oído a otros que ya han rechazado la palabra del Señor, han rechazado su soberanía y el orden por él puesto en su iglesia, y han rechazado toda autoridad que no sea la de los hombres independientes, que argumentan desde su corazón incrédulo y rebelde contra todo lo que no sea su propia imaginación y deseo. Estos siempre están atentos y dispuestos, estos, a mostrarse solícitos y acudir a consolar, a comprender y afirmar en sí mismos a aquellos débiles que han sido así arropados por Dios y su Iglesia, apartando las almas inconstantes de la sencillez y sinceridad de Cristo y sembrando y esparciendo siempre levadura. Aquellos que han pasado por ese trato de Dios mostrándoles tan claramente en su propia experiencia la verdad de su palabra y de la condición de ellos de débiles y de lo que no es, envalentonados por los razonables argumentos de esos profesantes creyentes independientes, aduladores del amor propio, rebeldes y enemigos del orden de Dios y de su libertad y soberanía estableciendo a sus siervos en la iglesia, retoman su antigua idea de su propio valor y capacidad y de establecerse por sí mismos, conforme a sí mismos, cerrando el oído a la palabra y a la presencia de Dios en la congregación, criticando y menospreciando en su corazón sus enseñanzas en su iglesia, poniendo claramente de manifiesto que no han aprendido, no han querido aprender nada del misericordioso trato que Dios en su amor ha tenido con ellos. La insistencia del Señor, pese a la terquedad, la cabezonería y el empecinamiento de ellos, es porque los ama y quiere cumplir su propósito de conformarlos a Cristo y de que lleven así mucho fruto para la eternidad. 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, como en los tiempos antiguos, si siguen en su obstinación, en su ansia de autoexaltación, tendrán que clamar otra vez a Dios desde una circunstancia más apretada que la que los condujo antes al clamor y a pedir ayuda a su congregación. Proverbios 6:16 nos dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En Tito 3, versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Leo un escrito de Stoney, que siempre en ocasiones es muy luminoso lo que nos comparte. Todas tus circunstancias son trazadas por Dios para que venzas en cada una de ellas. Es su particular trato contigo para conformarte a su voluntad y propósito. No es su deseo que eludas ninguna situación, que te escapes. No le pidas, por tanto, que te saque de ella, sino que te mantenga en la situación que te presiona, irrita y desagrada hasta que hayas tenido victoria en ella. Entonces no desearás que te saque. Tu delicia será solo en él, y él en su voluntad para contigo, en el punto del espacio y tiempo, circunstancia, en el que él te tiene. Si por cualquier medio la esquivas, habrás retrasado el trabajo de Dios contigo. Él volverá a ponerte en circunstancias bajo presión hasta que hayas vencido en ese mismo punto. Hasta entonces no avanzarás un solo paso. Cualquiera que sea la primera causa de nuestro fallo en nuestro inicio, aunque haya sido superada en el tiempo, es seguro que nos buscará otra vez. Y si nosotros no somos efectivamente liberados de ella, en una forma más amarga nos buscará y desesperada. Esto es necesario porque si ese particular manantial de mi naturaleza florece aún, la disciplina divina con seguridad ha de ser dirigida a subyugarlo, porque si no es expulsado sumariamente, seguro que se traicionará a sí mismo una y otra vez. Y por ello, cuando vuelve a darse una exposición, porque no ha sido totalmente mortificado, siempre es encontrado por un castigo más severo. Clara esta enseñanza de Stoney, ¿verdad? 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, vemos todas estas cosas, ¿verdad? Lo que nos enseña el Señor y lo que nos enseña la experiencia de los que han sido tratados por el Señor en la historia. Y es para nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos en el capítulo 25 del segundo de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, de los hijos de Asaf, Ida, Zacur, José, Netanías, Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Zerij, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Man, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gildati, Román Tiezer, Josbecasa, Maloti, Otir y Maaciot, Eliata, Gidalti, Román Tiezer, Josbecasa, lo había dicho ya. Todos estos, versículo 5, fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. Asaf, en el versículo 6 todavía, Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió para Asaf, por Asaf, para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos, 12, la cuarta para Irri, con sus hijos y sus hermanos, y así, etcétera, ¿verdad? Hasta el versículo 30, o el versículo 31, la 24ª para Román Tiezer, con sus hijos y sus hermanos, 12. Bueno, es algo tan hermoso darnos cuenta de esto, ¿verdad? Y esto ya lo hemos estado compartiendo, que es para que nos demos cuenta de que para Dios es más importante que los hijos estén con sus padres siguiendo al Señor y no se ocupen en el trabajo para ingresar. Esto es para que entendamos, ¿no? Ahora, cada uno ha elegido lo que ha querido y conforme a lo que ha elegido, así tendrá por la eternidad. Pero el que no cree del todo no puede confiar del todo en el Señor si no se asegura, dentro de sus posibilidades, dentro de su dotación, si no se aseguran los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco cada vez se va más al trabajo, poco a poco se viene menos a las reuniones, es decir, el Señor es en segundo lugar y prácticamente menospreciado, porque cuando no venimos con el pueblo de Dios a adorarle y a decirle, Señor, danos esto, sé glorificado, y estamos haciendo trabajo, estamos diciéndole, no me importas, aunque uno diga, no, no es cierto, no es cierto. Claro que es cierto, Dios es santo, es lo que estás haciendo, ¿verdad? Así que velemos también, porque en este tiempo todo es ofrecer trabajo y ser manipulados por Faraón, ¿verdad? El que cree, confía en el Señor y suelta los trabajos que le quitan tiempo para el Señor. ¿Y qué va a hacer? Va a ser feliz. Va a crecer en la comunión con el Señor y va a ver la fidelidad del Señor dándole lo que verdaderamente necesita, no lo que quiere él conseguir. Y a la vez va a ser liberado de su amor propio que es tan terrible, ¿verdad? Siempre exigiendo, siempre juzgando y siempre buscando argumentos para descalificar a los que el Señor ha puesto y así seguir metidos en esa urna que han sellado, que no quieren oír nada del Señor excepto lo que ellos quieren entender. Y su asistir a las reuniones es solo pues para asistir, pero no están oyendo. En el tiempo en el que estamos, y vemos cómo estaban en aquel tiempo, con qué fervor, con qué fuego iban dispuestos a entregar su vida por David para ponerlo por rey. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, y el Rey de Reyes y su espíritu en nosotros es manso y humilde, entregando la vida por las almas. ¿Estamos haciéndolo? ¿O estamos acomodándonos y viniendo a las reuniones, a algunas? Porque cada vez menos, ¿verdad? Porque ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Porque no crees a Dios. Y déjame que te lo diga, no crees a Dios. Pregúntaselo a él y él te dará la respuesta, ¿verdad? Marcos 15, 12, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Antes, otro ejemplo también para que entendamos, en Jueces capítulo 8, en el capítulo 20, versículo 8, dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. En el capítulo 21, versículo 5. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiere a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y los niños. El pueblo de Israel, unánime, hizo un juramento y una administración, no fue. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Los mataron a todos, ¿verdad? Porque cuando se hace un juramento, una promesa delante del Señor, hay que cumplirla, ¿verdad? Ahora, en Éxodo 24, versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte de 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel, todo el pueblo, delante de Dios, ¿verdad? En Marcos capítulo 15, versículo 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haber escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y en Mateo 27 y versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora veamos el pueblo que dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha mandado y obedeceremos. Miradlo aquí, para que entendamos cómo es el corazón del hombre y las promesas que hace el hombre y los compromisos, ¿verdad? En la 2 Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hechos 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía suyo propio, decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 13, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y veamos lo que es servir la guerra en la que estamos, ¿verdad? Los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estos, los que están poniendo sus vidas, no los que se están acomodando y buscan a ver cómo pueden encontrar errores en los que ha puesto Dios para asegurarse de que están haciendo lo que les da la gana, ¿verdad? En Eclesiastés 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, pues Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas del ángel que fue delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. En Jueces, capítulo 5 y versículo 15, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Así que tenemos a aquellos que ya tienen grandes propósitos de corazón, pero no se comprometen en el servicio a Dios, de verdad, en poner su vida y en colaborar con los que ponen su vida para que otros puedan recibir en esta generación que está en condenación, puedan recibir la luz y verla en ellos, ¿verdad? Ahora en Apocalipsis 2, y escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que pensemos en todas estas cosas que nos dice Dios en su palabra. Proverbios 30:5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mateo 4:4, el Señor dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 8:51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La palabra del Señor es viva y eficaz y no se puede añadir ni quitar lo más mínimo. Ahora pensemos y consideremos cuando hemos estado haciendo promesas, cuando nos hemos pensado que éramos suficientes y el Señor nos ha llevado a la total necesidad. Y si hemos clamado a Él, nos ha respondido tan maravillosamente, y su propio pueblo nos ha amparado por disposición y mandato de Él. Pero cuando uno ya se va estableciendo, vuelven a venir esas voces, ¿no? Seas fanático, no seas estos que interpretan a Él, esto tú puedes hacer, tú vales, tú puedes, tú esto, otra vez, ¿verdad? Lo mismo. Pero Dios es Dios, les dará más fuerte. Y si vuelven, les dará más fuerte. Y si no, serán desechados. Esto es, ¿verdad? Cuando vemos ese fervor que había en el tiempo de David, cuando vemos con qué disposición estaban todos allí, juntos, unánimes, igual que en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando vienes aquí, ves al Señor. ¿Está tu atención puesta en sus palabras? ¿O estás despistado o despistada mirando a este, mirando al otro, leyendo incluso la Biblia, pero nada de lo que se está diciendo, sino la Biblia, porque así estás ocupado y no tienes por qué atender a lo que se está enseñando. Lo vemos, ¿no? Cuando le cantamos al Señor, le cantas con el corazón, ¿ves que estás hablándole a Él? O estás distraído, o estás perdido, o estás mirando a los demás, o estás mascando chicle. Terrible delante de Dios la irreverencia tan fuerte, ¿verdad? Y después, ¿qué vas a decir? Que sí, somos muy creyentes, que somos... Por favor, vas a dar cuentas delante del Señor. Y el gozo del corazón del Señor y el gozo mío es ver corazones llenos del fuego del amor del Señor en las reuniones, en las vidas y en los matrimonios, ¿verdad? Y en las familias. Así que tomemos la palabra del Señor, ¿verdad?, seriamente del todo. Y pensemos que Dios, al que ama, corrige y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Y que todo es el amor del Señor. Pues no juguemos con el Señor. No juguemos. Es una cosa terrible jugar con el Dios infinitamente santo. Ya vemos una cosa. Costó la muerte. En el primer tiempo de la iglesia también. Ya sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad siguiendo el ejemplo de otros. Y lo dieron a los apóstoles, pero sustrayeron parte de esa propiedad. Y fueron muertos los dos. Dios es santo. Cuando venimos aquí, ¿qué venimos? A distraernos, a pensar lo que nos dé la gana, a criticar, a recordar las mentiras que nos ha dicho un chismoso que no quiere obedecer a Dios y que pertenece a una iglesia donde cada uno hace lo que le da la gana, se ponen de acuerdo en hacer lo que les da la gana y no hay nadie puesto por Dios. No es así, Pablo. Lo tenemos bien claro una y otra vez. Lo recuerda. Así que demos gracias al Señor, pero también volvamos el corazón, volvamos los oídos. Él nos está amando siempre, pero recibir el amor y decir, ámame, ámame, que haré lo que me dé la gana. ¿Crees que eso es honrar a Dios? Vas a estar delante de Dios, del Dios eterno, en su presencia, y vas a estar así. Y si de verdad quieres estar delante de Dios santo, en su presencia, con todos los redimidos, ¿por qué no estás ya con ese fuego? Porque no se ve en toda tu actitud, en toda tu comunicación, en todas tus miradas, en cómo cantas, en cómo vienes a la reunión. Lo vemos, ¿no? Bien, demos gracias al Señor por las crónicas. Toda su palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para redarguir e instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿En qué lugar estás? Dios lo sabe y te ve. Pero hoy ha puesto en mí esto para ti, para cada uno. Ahora, velo tú delante del Señor, porque Él te está diciendo que te ama. Gloria a su nombre.